comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, derecho a la radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad.
Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos, queridos radioescuchas, a su programa Derecho a la Radio. Como siempre, estamos muy contentos de poder transmitir esta noche y como también ya es costumbre, nos acompaña Ariana. Ariana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eno? Pues muy contenta. El día de hoy pues estamos además agradecidos por todos los invitados que tenemos, por la presencia de ellos. Vamos a tratar temas que son de interés, consideramos, para toda la sociedad y bueno, les pedimos que nos sigan, que sigan pendientes de la transmisión en vivo a través de Facebook Live y no se olviden de nuestras líneas telefónicas, de los mensajes, ya sea a través de la misma aplicación de Facebook o a través de nuestras líneas telefónicas.
Así es, de hecho, Ariana, el día de hoy, como pueden observar quienes nos están siguiendo a través de Facebook Live, tenemos dos obsequios para la tómbola que se va a llevar a cabo el día de mañana por la tarde en las instalaciones de la facultad. Este es el primer obsequio y el segundo, si me ayudas con este, Ariana, para relatar de qué se trata.
Claro que sí, tenemos aquí una obra conmemorativa del bicentenario del natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, el Nigromante, de 1818 a 2018 del Poder Judicial del Estado de México, editada por Tirán Lo Blanco.
Así es, y el segundo regalo es cuatro ejemplares de la revista de la Escuela Judicial del Estado de México, y entonces esperamos que participen todos aquellos que se comuniquen, participarán directamente en la tómbola correspondiente. Ahora, Ariana, si tú estás de acuerdo, vamos a la editorial del día de hoy que nos presenta nuestra amiga la doctora Jessica Cristina Romero Michel, a quien mandamos saludos, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Derecho, con la editorial intitulada El cambio de identidad de género en documentos oficiales.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y aunque resulta que todos somos distintos y poseemos desigualdades, estas no implican renunciar a nuestra igualdad y dignidad universal. Por ello, cada ser humano puede desarrollar libremente la personalidad que desee, ser como quiera ser y como quiera desenvolverse, y esto incluye la identidad sexual. En ese sentido, las leyes deben ser creadas atendiendo el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, erradicando toda distinción, exclusión o restricción que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de cada persona. Y si el Estado, como garante en la tutela de los derechos humanos, comienza a reconocer que las personas somos seres humanos sumamente complejos, situación que se corrobora por estudios de diversas ciencias, entre ellas la biología, que reconoce que los seres sexuados hay una polaridad macho-hembra y en ciertos casos los estados intersexuales como el hermafroditismo y el pseudo-hermafroditismo, y que además en la psicología también se reconocen que existen múltiples y diversas situaciones en cuanto a la propia vivencia de la sexualidad por parte de una persona, por citar un ejemplo, la transexualidad, que se presenta cuando hay una discordancia entre el sexo que psicológicamente se siente y vive y una persona como propio y que la anatómica registralmente le corresponde según sus órganos, entonces, ¿por qué un Estado, a través del registro civil, impone el sexo al momento de asentar un acta en la identidad como femenino y masculino? Diversos sistemas jurídicos, principalmente en América Latina y Europa, han comenzado a eliminar este acto al registrar la identidad o bien a colocar una X y han modificado sus disposiciones civiles con la finalidad de garantizar el derecho a la diversidad corporal de todas las personas, incluso por el respeto al género autopercibido, esto es, de acuerdo a cómo cada persona lo siente, además, para evitar que sean vulnerados por la discriminación bajo pretexto de que sus cuerpos cuerpos no hegemónicos varían de normas construidas sobre la base de una falsa noción de sexo. En nuestro país, el cambio de identidad en cuanto al sexo o reasignación sexogenérica es muy diversa y poco hegemónica, pues en muchas de las disposiciones en la materia nos obligan a promover por la vía civil ordinaria un juicio de rectificación de acta para que sea un juzgador mediante una sentencia quien ordene al registro civil que emita una nueva acta. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 1317/17, retomando el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha indicado que independientemente de la naturaleza formal, los procedimientos para la reasignación de sexo-género deben estar enfocados en la adecuación integral de la identidad de género autopercibida, estar basados únicamente en el consentimiento libre e informado del solicitante sin que se exijan requisitos, ser confidenciales, expeditos y en la medida de lo posible deben tender a la gratuidad, incluso no deben exigir la acreditación de operaciones quirúrgicas y hormonales. Todo ello aún en las situaciones en las cuales la identidad o la expresión de género de una persona es diferente de aquella a la que le fue asignada al momento de su nacimiento o que típicamente se encuentra asociada con el sexo asignado al nacer. Por lo que certificar que se vive con el género con el que una persona no se identifica deberá ser un trámite que tendrá que realizarse ante el registro civil sin necesidad de llevar a cabo un juicio previo. Es importante que este se tome como un precedente y sea retomado por cada uno de los estados de la República, pues es un tema de justicia social, de reconocimiento de derechos de igualdad y libertad, pero muy especialmente para seguir construyendo un mundo más igualitario.
Agradecemos la intervención de la doctora Jessica Cristina Romero Michel, profesora investigadora de la Facultad de Derecho. Y justamente el día de hoy platicaremos acerca de un tema de interés general, que es el cambio de identidad de género en los documentos oficiales.
Así es, Ariana, y para ello nos acompaña el licenciado Juan Pablo Carrasco Fernández, director del Registro Civil del Estado de Colima, quien por cierto es egresado de nuestra facultad, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos, sabemos el esfuerzo que hizo el día de hoy para estar aquí con nosotros, cumplir ese compromiso, el cual le reconocemos, licenciado. Bienvenido sea usted a su programa.
Muchísimas gracias por la invitación, agradecerles el espacio y la oportunidad de poder compartir con ustedes información que puede ser del interés de muchos de los ciudadanos colimenses en relación a los servicios que se van a prestar a través de la dirección con relación a la identidad de género. Agradecer al doctor Enoch, quien fue mi maestro, era director de la Facultad de Derecho, y a la doctora Ariana. Muchísimas gracias por la invitación.
Pues muchísimas gracias a usted, licenciado Carrasco, por su presencia y bueno, también para informar a toda la población y a nuestros radioescuchas en particular sobre estos temas, específicamente de la reasignación, digamos, o el cambio de la identidad de género en los documentos oficiales. Platíquenos sobre este tema en particular, qué implicaciones tiene, cómo se identifica o cómo comprender la reasignación sexogenérica o el cambio de esta identidad de género en los documentos, por ejemplo, como en las actas de registro civil.
Así es. Mira, primeramente yo creo que es oportuno mencionar un poco de cómo se ha venido desarrollando o evolucionando el Código Civil en nuestro estado en relación a este derecho. Les comentaré que cuando me tocó estar en el Congreso, obviamente este tema ya estaba dentro de la mesa de los temas legislativos. Había contactos o gestiones con algunos grupos interesados en promover la vigencia de este derecho en nuestra entidad. A partir del 13 de febrero, el Congreso local aprobó diversas reformas al Código Civil de nuestro estado y legisló el derecho a la identidad de género. Dentro de ello, obviamente, creó en los registros de nacimiento que se emitiera o se expidiera una partida de nueva acta de nacimiento con motivo de la identidad de género. A través de la dirección del registro civil, derecho, pues seremos los primeros quienes tendremos contacto con todas aquellas personas interesadas en hacer uso del mismo. Obviamente, la reforma nos marca un periodo de implementación que son de 120 días, en la cual nos indica que la dirección, junto con las oficialías, debemos implementar los formatos únicos que se utilizarán para quienes deseen hacer uso de este derecho. Asimismo, obviamente, como bien saben, el sistema de registro civil actúa a través de un sistema automatizado con la mayoría de sus actos y estamos en vías de ello, preparando las condiciones para poder prestar el servicio con oportunidad.
Así es, de hecho, vamos a ir próximamente a un corte, Ariana, pero me gustaría plantear una pregunta que sería bueno para nosotros y para los radioescuchas que la pudiera responder el licenciado Carrasco, y tiene que ver en términos sencillos, ¿qué implica este cambio de identidad? Es un tema, dicen nuestros radioescuchas y quienes están en redes sociales, dicen, es un tema controversial y es un tema también jurídicamente interesante, provocador, dirían algunos. Pero nos gustaría saber qué implica realmente este cambio de identidad de género en dichos documentos. Sería la pregunta que me gustaría plantearle para que en el siguiente bloque la pudiera comentar. ¿Cómo ves, Ariana?
Así es, ¿no? Pues sobre todo, bueno, es controversial porque además se hablaba de la complejidad del ser humano. Uh-huh. Entonces ya está reconocido el derecho a la identidad y sobre uh-huh. todo, bueno, al libre desarrollo de la personalidad. De eso también vamos a hablar en un momentito más con el licenciado Carrasco. Y bueno, sí es muy importante que no dejen de hacer sus preguntas, aprovechando que está él aquí con nosotros, que además están en este periodo de implementación, de adecuación de todo el sistema, de todo digamos, las actividades administrativas que tienen que realizarse para que se dé y se preste este servicio de manera adecuada a la sociedad, que conozcan también cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir, qué se tiene que hacer. Entonces, por favor, sigan mandando sus mensajes, sigan mandando sus preguntas, que aprovechamos aquí al licenciado Carrasco. Entonces, por lo pronto, vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Continúa actualizándote. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve.